transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aumentan en Cuba los apagones y las quejas por la crisis alimentaria que vive el país.
Amnistía Internacional denuncia discriminación extendida a población afrodescendiente, mujeres, personas LGBTI, opositores y religiosos cubanos.
Washington califica la violencia de género como un flagelo generalizado en Cuba.
El Senado de Estados Unidos aprueba el paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán y la posible prohibición de la aplicación TikTok vinculada al gobierno chino.
Acuerda el gobierno de Venezuela el regreso al país de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inició este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del miércoles 24 de abril de este año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo se encuentra este equipo. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción hoy se encuentra Julio Lastra. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Aumentan los apagones y las quejas de los cubanos en medio de la crisis alimentaria que vive el país. José Luis Ramos tiene la noticia.
Las interrupciones en el suministro de energía eléctrica se han incrementado significativamente, dijo a Martí Noticias Leticia Ramos Herrería, residente en Cárdenas, Matanzas.
Mejoró algo. A las 6 de la mañana te la están quitando ya. Ya se están extendiendo ya. Son de más de 8 horas, 12 horas, hasta 10 horas sin corriente alternativa en el día. ¿Qué pasa? Para acá, para la zona nosotros, lo que es aquí en Cárdenas, la quitan hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Si acaso un corte, una zona a las 10 de la noche.
La situación es desesperante. La vida se ha vuelto cada vez más difícil en los últimos años. Los apagones no son el único problema, agregó la activista.
Terrible, terrible. Imagínate, José Luis, que el que no tenga, como es el gas o lubricante, como le decimos acá a Cuba, petróleo, tiene que depender de la electricidad, porque casi todo el mundo depende de la electricidad para poder cocinar. Imagínate cuántos hogares, cuántos niños, sin almorzar ni sin desayunar, lo que es en la zona mía, todo se echa a perder. A veces el refrigerador no te da tiempo a congelar las cosas.
De acuerdo con la Unión Eléctrica, están en avería la unidad 2 de la central termoeléctrica de Felton, las unidades 2 y 3 de Santa Cruz, las 5 de Nuevitas, y en mantenimiento la unidad 1 de Santa Cruz, las 6 de Nuevitas y la unidad 8 del Mariel. El gobierno cubano reconoce que no tiene suficientes recursos para comprar combustible. Juan Miguel Pupo reside en el barrio capitalino de Luyanó. Además del problema de los apagones, denunció que en medio de la crisis económica la policía persigue a los vendedores de alimentos.
Sí, no, ya de 5 horas, 6 horas, bien. Yo decía ahora lo están haciendo reprimiendo que sale para la calle a vender un poquito de llave, eso no es una meta de 10.000.
Los apagones se repiten en toda la isla. La falta de energía eléctrica afecta a muchas familias que pierden los alimentos debido a la falta de refrigeración, dijo desde Guantánamo Niober García Fournier.
No, hay personas que se le ha echado a perder el pollito que han podido tener. La tierra, la tierra. Yo decía que no podía hacer. Pues le tocó a una familia mía. Y yo dije, el problema es que los fríos no están muy buenos. Esos fríos aquí nosotros le decimos los llovinados. Esos fríos ya tienen demasiado tiempo. La junta no sirve. Ya esos fríos no aguantan. La mayor parte de la familia cubana no tiene para reponer un frío nuevo que sí puede aguantar el tren de los apagones.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y mientras los habaneros critican la gestión del gobierno ante el caos en el suministro del agua a la capital, los detalles en este reportaje de Ivette Pacheco.
Entre los problemas que causan irregularidad en el abastecimiento de agua potable a la capital cubana están los salideros y las roturas. Testimonios llegados a Martí Noticias apuntan también a la falta de información oportuna por parte de la empresa estatal Aguas de La Habana, encargada del servicio. La pasada semana, una rotura en la conductora principal de la fuente de abasto Cuenca Sur afectó a los municipios Habana del Este, Habana Vieja, Cerro, Plaza de la Revolución, Colón, Boyeros y 10 de Octubre, donde el domingo ya se había restablecido el servicio, según dijo desde el auto la activista Dunia Medina.
4 días sin agua. Estuvimos desde el miércoles. Ellos lo dijeron el viernes. Anunciaron ya después porque no habían dicho nada anteriormente.
Sin agua y sin pipas del gobierno para llenar las cisternas de los edificios, asegura Medina.
Para nada, no hubo servicio de pipa porque en el mismo edificio casi todos son personas mayores y no hay presupuesto para una pipa por fuera. Del Estado no vino nada, ninguna pipa ahí, a nada. Era el municipio de Octubre completo sin agua.
Restablecido también el servicio de agua potable en el municipio Habana del Este, según nos dijo desde allí la activista Rosario Morales, aunque precisó
no entró con fuerza, en un chorritico ahí y después dejó de entrar.
Según Morales, el anuncio de la rotura llegó después de muchas quejas posteadas en las redes sociales.
Todos esos comentarios tuvieron entonces que haría rotura, que haría afectación y eso, porque si no, no dicen nada.
Pero mientras se lamenta la falta de agua a consecuencia de roturas en conductoras principales en la ciudad, el líquido corre por algunas calles de La Habana debido a salideros, aunque en la página de Facebook de la empresa Aguas de La Habana se suceden las publicaciones acerca de brigadas de la entidad reparando salideros en varias zonas de la capital cubana. Al parecer, falta mucho por solucionar, según usuarios de Facebook de otra página, Víctimas de Aguas de La Habana. Allí una persona preguntaba, ¿cuándo se le va a dar solución a un botadero de agua potable de hace muchos meses localizado en el puente de la Novia del Mediodía en el municipio La Lisa? A nuestra redacción llegó el reporte de otro salidero en las inmediaciones del acueducto de Alvear, ubicado en el municipio Cerro. Desde allí el activista Alberto Turis describía la situación.
Estas tuberías vienen directo de Alvear y están rotas. Aguas de La Habana se pronuncia nada más que va a haber afectación de servicio, pero no da la oportunidad de, por lo menos en tanques internas, llevar el agua a la población. Eso es lo que está sucediendo. Hay un descontento enorme.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El informe de Amnistía Internacional sobre los Derechos Humanos en el Mundo 2023 advierte que en Cuba continuó la represión de la disidencia, así como la crisis humanitaria y la discriminación contra mujeres afrodescendientes y la comunidad LGBTI. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El informe sobre derechos humanos en el mundo en el 2023 de Amnistía Internacional señala que en Cuba continuó la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas. El reporte dice que se pusieron trabas y se atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos, que en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso. Joana Peláez es investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional.
Lo que puedo decir es que no ha habido cambios significativos desde la postura oficial y desde los patrones represivos para canalizar las disidencias y para las distintas expresiones de exigencia de derechos que tiene la sociedad. Entonces yo me quedaría así, que no hay cambios significativos en esos patrones represivos, por lo tanto se siguen manteniendo las condiciones en que defensores de derechos humanos, activistas, artistas, hacen su labor en Cuba. Y en ese sentido creo que si algo hay que destacar es el aumento de la protesta social, un aumento del descontento social y de las formas de expresión pública de ese descontento, descontento social de la población de manera general, no solamente de activistas o de colectivas o de defensores de derechos humanos, y lo hemos visto en las últimas protestas de los años 2022 y 2023.
Asimismo, el reporte dice que continuó la crisis humanitaria y económica y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad. El reporte también subrayó que la discriminación seguía estando muy extendida y afectaba a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En la isla, en espera de pasar a un régimen de menor severidad, se encuentra el activista y preso político Ángel Cusa Alfonso en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Su esposa, Dainelis Romero, así lo dijo a Martín Noticias.
Me llamó ayer que él está esperando desde el mes pasado campamento, la mínima, pero todavía no se la han dado, la tienen atrasada y él está en el combinado, sigue en el combinado. Es para que ya lo hubiesen pasado ya para campamento ya. Y todavía lo tienen ahí. Para aquí dos cabecimos, tremenda hambre, que lo único me pide que me dice, le lleve bastante comida, mucha hambre, muy mala mi alimentación ahí, mala atención al medicamento no hay, no hay nada. En la calle no hay, imagínate allá adentro en la prisión, menos que menos. Pero bueno, de salud se después que tuvo con alergia, porque él es alérgico a todo, la mala higiene y todas esas cosas ahí, pero bueno, está bien, de salud se encuentra bien. Lo que como son activistas y todo el que está contra esto aquí, se la fabrican así como se dice en la calle.
El activista y periodista independiente Ángel Cusa cumple una sanción impuesta en el 2023 de 1 año y 6 meses por cargos de desorden público.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos en el mundo enfatiza la violencia de género, un flagelo que califica como generalizado en Cuba. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre aspectos recogidos en el reporte estadounidense basados en los observatorios de géneros independientes que operan en Cuba.
El monitoreo constante de los observatorios de género independientes ha dado cuenta del aumento de los feminicidios, del crecimiento de la vulnerabilidad de las mujeres y de la inmovilidad de las instituciones públicas, aseguró a Martín Noticias Yanelis Núñez, especialista de alas tensas.
Es un caso paradigmático, Lady Bacallao, que fue asesinada en la estación de policía en 2023 cuando había ido a refugiarse. Otros casos donde se hicieron las denuncias y por falta de seguimiento la mujer fue víctima de feminicidio. Incluso los espacios donde se produjeron estos feminicidios eran espacios donde las mujeres no tenían que correr riesgo, como es el caso de una penitenciaría o un centro laboral o un hospital. No hay espacio seguro para la mujer cubana y eso es debido a la mala gestión del Estado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó en su informe sobre derechos humanos en el mundo la violencia y discriminación que sufre en Cuba la mujer por su género. En 2023, los observatorios registraron el primer feminicidio ginecostétrico, una categoría agregada debido a la inseguridad sanitaria de las mujeres cubanas antes del parto, durante el parto y el posparto.
El nuevo código sigue siendo extremadamente machista y que no cumple con lo que requiere y con lo que exigen las nuevas familias cubanas. Hay distintos tipos de familias y supuestamente era lo que el código vendía.
De acuerdo al informe, en Cuba la ley otorga a mujeres y hombres los mismos derechos y las mismas responsabilidades con respecto al mantenimiento del hogar y el empleo.
Habría que destacar las propias responsabilidades que tenemos las mujeres, el cuidado, la atención a la familia y al hogar, y además de ello muchos prejuicios que aún habitan dentro de la sociedad, ¿no?
Señaló Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
Las mujeres se nos ve como una posición de organización y muy pocas veces en una posición de dirección. Y quisiera referirme específicamente a la violencia política que por años hemos sentido y hemos visto las activistas de sociedad civil.
En este sentido, yo creo en Cuba, otra plataforma de observación de género, agregó que abundan anuncios sexistas hechos por privados o por estatales. Yo sí te creo en Cuba, que habló con nuestra redacción a través del WhatsApp, reiteró que no existen en la isla protocolos integrales para atender a víctimas de violencia de género, ni en la policía, ni en los sistemas de justicia y de salud, entre otros. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:13, tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El derecho cubano del Toronto, Yariel Rodríguez, lanza esta noche en Kansas City. Luka Doncic da lecciones de baloncesto en triunfo de Dallas sobre los Clippers. El Miami Heat en Boston esta noche en la postemporada de la NBA. Y el primera base cubano de los Astros, José Abreu, batea promedio bajísimo de 0.65. Así que todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Son las 12:14 del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El Senado aprobó el paquete de ayuda exterior a Ucrania, Israel y Taiwán, que incluye un ultimátum a TikTok para que corte sus vínculos con China. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Aprobado en el Congreso de Estados Unidos un esperado paquete de ayuda militar por 61 mil millones de dólares para Ucrania. El Senado dio luz verde el martes al plan por una amplia mayoría de 79 contra 18 votos. El proyecto ya había sido aprobado el fin de semana por la Cámara de Representantes. Momentos después de la votación, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que espera empezar a enviar armas y equipamiento a Ucrania esta misma semana. Su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a Biden y a los líderes parlamentarios. El ejército ucraniano padece una escasez de reclutas y de munición, que lo debilita ante la constante presión de las tropas rusas en el este. El Congreso de Estados Unidos llevaba casi año y medio sin aprobar asistencia para Kiev, debido a las divisiones entre demócratas y republicanos de cara a las elecciones de noviembre. El plan de ayuda es de un total de 95 mil millones de dólares. También contempla fondos para Israel, Taiwán y asistencia humanitaria para Gaza, Sudán y Haití. Además, contiene un ultimátum a TikTok para que corte sus vínculos con su empresa matriz ByteDance y en general con China, a la que acusan de usar la red social como herramienta de espionaje.
Más temprano el día de hoy, el presidente Biden ha promulgado ley, una medida que de ayuda de guerra por valor de 95 mil millones de dólares que incluye asistencia para Ucrania, Israel, Taiwán y otros aliados.
Y el gobierno de Estados Unidos impuso ayer sanciones a dos empresas iraníes y cuatro personas involucradas en actividades cibernéticas maliciosas. Los sancionados están vinculados directa o indirectamente al Comando Cibernético Electrónico del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una entidad sancionada por Estados Unidos. Continuamos con informaciones también de Estados Unidos. Las protestas pro-Palestina crecen en universidades del país, mientras los estudiantes judíos aseguran temer por su seguridad. Desde La Voz de América informa Yoconda Tapia.
Protestas que llaman al fin de la guerra de Israel contra Hamás se producen en universidades de varias ciudades en Estados Unidos, y lo que se inició en la Universidad de Columbia en Nueva York se ha convertido en un movimiento de reclamo por la muerte de civiles en la Franja de Gaza, responsabilizando al Estado judío por esa situación. Las protestas se aceleraron luego de que más de 100 manifestantes pro-palestinos que habían acampado en el campus del Alto Manhattan de la Universidad de Columbia fueron arrestados la semana pasada, y desde entonces decenas de manifestantes más han sido arrestados en ese mismo campus y en otros, y muchos ahora enfrentan cargos de invasión o alteración del orden público. Por su parte, estudiantes judíos no asisten a clases y varias organizaciones dentro de las universidades han expresado preocupación sobre el futuro de los estudios universitarios de estos jóvenes. Varias casas de estudios superiores han decidido volver a la educación en línea para evitar situaciones de riesgo para estudiantes, profesores y administrativos, pero las repercusiones son amplias debido a que muchas de estas universidades están al final de su semestre y en varios casos preparando las graduaciones que ocurren entre mayo y junio. Las autoridades han extremado sus esfuerzos y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que agentes de la policía fueron golpeados con botellas y otros objetos en algunas de las protestas de esta semana, a tiempo que decía:
ellos tienen el derecho a la libre expresión, pero no tienen derecho de violar las políticas de la universidad o de interrumpir el aprendizaje en el campus.
En tanto, el presidente Biden se refirió al tema y aseguró que el gobierno está extremando sus esfuerzos para evitar situaciones mayores mientras continúan buscando un alto el fuego en la guerra de Israel contra Hamás y la liberación de más de un centenar de secuestrados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Avanzamos a las 12:19 en informaciones de América Latina. El fiscal de la Corte Penal Internacional, que visitó Venezuela por cuarta vez, concretó la instalación de su oficina en el país. Carolina Alcalde tiene más detalles.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, instaló su oficina en Caracas como acordó el año pasado con el gobierno venezolano. La Corte precisó el martes que, de acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina buscarán apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y aumentar aún más la presencia sobre el terreno de la Fiscalía. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reiteró cuál es el propósito de la oficina de la Fiscalía de la CPI y aseguró que la visita del fiscal despeja propagandas estigmatizantes en relación al compromiso de Venezuela en materia de derechos humanos.
Asesoría técnica, de capacitación, de formación, de fiscales nuestros acá en Venezuela, jueces, apoyados por la CPI o viceversa.
Ali Daniels, abogado y codirector de Acceso a la Justicia, una ONG dedicada a la promoción de la defensa de la justicia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial en Venezuela, aclaró que la oficina no tiene potestad de investigación y que se limita a actividades de cooperación técnica.
Esta oficina se va a limitar únicamente a lo que es asistencia técnica al gobierno venezolano. Es decir, mejores prácticas, asesoría en temas legislativos, etcétera. Es decir, no viene a investigar casos. Eso hay que dejarlo muy claro porque la investigación se va a realizar desde La Haya.
En 2023, durante su tercera visita a Venezuela, el fiscal Khan y el presidente Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la Fiscalía de la CPI en el país, lo que se había acordado en 2022. La CPI se encuentra investigando presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia emitió el miércoles su primer mensaje. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Reconociendo a María Corina Machado como la líder de la oposición, agradeciendo a Manuel Rosales y a Corina Yoris su desprendimiento político. En su primer mensaje al país, el candidato presidencial por la oposición venezolana agrupada en la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, invocó la unidad como la forma para lograr el cambio político por la vía electoral.
Es la hora de poner a un lado nuestras diferencias y trabajar juntos por alcanzar el triunfo electoral del venidero mes de julio.
González Urrutia, internacionalista y embajador de carrera, precisó cuál será el desafío de la oposición de cara al 28 de julio.
Estamos ante el reto de apostar por la recuperación de Venezuela. Nadie puede ser indiferente a la situación de millones de compatriotas nuestros, una pobreza que se expande mientras la inflación persiste y la moneda pierde valor real.
Adelantó cómo será el proceso de transición.
Apostamos por una Venezuela de todos, donde nadie se sienta temor a ser perseguido por sus ideas. Una Venezuela con justicia, donde se garantice la autonomía e independencia de los poderes públicos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Ecuador, tres partidos políticos en la Asamblea Nacional están marcando distancia con el presidente Daniel Noboa. Los detalles los tiene desde Quito Giselle Jácome.
La consulta popular y referéndum, la captura del ex vicepresidente Jorge Glass y la crisis energética ponen distancia entre el presidente Daniel Noboa y la Asamblea Nacional. Tras la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, el partido del expresidente Rafael Correa, RC5, rompió los acuerdos con el Ejecutivo, tachando su actuación como persecución política y agravando el tema al pretender llamar a juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, y a la canciller Gabriela Sommerfeld, por la incursión en la Embajada de México. A esto se suma la acusación al presidente Noboa de haber insinuado la eliminación de los registros de organizaciones políticas del movimiento Construye del asesinado ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y recientemente la declaración del Partido Social Cristiano, que lo acusa de haber tentado a dos de sus legisladores para que abandonara la bancada. Con este panorama, el Consejo de la Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calificó el llamado a juicio político a la ministra y canciller, aunque esto tomaría un tiempo. El asambleísta Vicente Tallano del Partido Social Cristiano dice que van a analizar el tema.
Nosotros vamos a hacer una evaluación exhaustiva precisamente para poder en el momento oportuno tomar la decisión de votar o no votar. Es un tema que hay que tomarlo con responsabilidad. Es un hecho grave, es un hecho condenable y que definitivamente tienen que existir sanciones en ese sentido.
Los asambleístas del Partido Revolución Ciudadana quieren ir más allá. No solamente sancionar a la canciller Sommerfeld y a la ministra del Interior, Mónica Palencia, sino también llamar a juicio a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Pasamos a Guatemala, donde el presidente Bernardo Arévalo promete conseguir la destitución de la cuestionada fiscal del país. La AFP informa.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, reiteró el martes sus intenciones de lograr la destitución de la cuestionada fiscal general Consuelo Porras. Al cumplir 100 días de gobierno, Arévalo presentó un informe ante su gabinete, diputados, líderes indígenas y diplomáticos en el centro de la capital.
No descansaremos hasta lograr por la vía legal la destitución de esta amenaza a la democracia.
Arévalo no tiene facultad para remover del cargo a Porras, quien el año pasado emprendió una cruzada en su contra que puso en riesgo la transición presidencial. El mandatario denunció a la fiscal ante la Corte Suprema por incumplimiento de deberes, por haberse retirado de una junta de ministros, mientras que la fiscal, calificada como corrupta por Estados Unidos y la Unión Europea, mantiene un pedido para retirar la inmunidad a Arévalo, con el fin de procesarlo por presunto lavado de dinero en su partido.
Algunos de esos actores, como el Ministerio Público de Consuelo Porras, utilizan su posición para amedrentar a sus críticos y para atacar e intentar debilitar desde su trinchera de impunidad al proyecto que el pueblo de Guatemala ha elegido para su futuro.
Y Panamá vive un ambiente de incertidumbre previo a las elecciones generales, ya que la Corte Suprema de Justicia aún no decide el futuro del reemplazo del expresidente Ricardo Martinelli, mientras crecen las tensiones diplomáticas con Nicaragua. Esta noticia llega desde La Voz de América.
Cuando faltan apenas dos semanas para las elecciones generales en Panamá, una contienda marcada por escándalos políticos y de corrupción, se mantiene la incertidumbre sobre la candidatura del favorito en las encuestas, el derechista José Raúl Mulino, quien podría ser inhabilitado debido a una presunta inconstitucionalidad en su elección interna dentro de la coalición de los partidos realizando metas y alianza como reemplazo del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales. La Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió el 13 de marzo una demanda de inconstitucionalidad contra el candidato Mulino. La demanda fue interpuesta el 4 de marzo por una abogada independiente al considerar que después de que el Tribunal Electoral inhabilitó a Martinelli, la candidatura de Mulino no es válida porque no fue sometida a unas primarias. Sin embargo, Eduardo Valdés Escoferi, magistrado del Tribunal Electoral panameño, explicó por qué aceptaron al nuevo candidato.
Nosotros consideramos, en base al 362, que él es un suplente del candidato a presidente y por lo tanto era el que tenía derecho a subir al inhabilitar.
En tanto, en medio de la espera, el gobierno de Panamá llamó a consulta a su embajador en Nicaragua, José de Jesús Martínez, tras expresar su enérgica protesta contra lo que calificó como una protección ilegal y una violación flagrante y reiterada del derecho internacional al permitir al expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado en su embajada, desplegar actividades políticas partidarias. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
12:27 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. El ejército de Israel dijo hoy que está desplegando dos divisiones de brigadas de reserva en la franja de Gaza, una medida que se produce mientras Israel se prepara para una invasión terrestre en la ciudad de Rafah. Los militares dijeron que las brigadas llevarían a cabo misiones tácticas y defensivas sin ofrecer más detalles sobre los planes. Los funcionarios israelíes han dicho que es necesaria una ofensiva en Rafah para lograr su objetivo de eliminar al grupo militante Hamas.
Estados Unidos, Naciones Unidas y otros han expresado su preocupación por una invasión terrestre, diciendo que podría provocar un desastre humanitario en Rafah. Tanto Hamas como Hezbollah han sido designados organizaciones terroristas por Estados Unidos.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, dijo que la redada en la casa de la periodista Xenia Klolkochova pone de relieve la erosión de las libertades de prensa en Rusia. Las autoridades rusas deben poner fin de inmediato a todo acoso y acciones punitivas contra periodistas en relación a su trabajo, declaró el CPJ en un comunicado. El 18 de abril, agentes del Comité de Investigación de la Federación Rusa de San Petersburgo allanaron el apartamento de la periodista corresponsal del medio de comunicación independiente Fontanka.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.